Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Y si usted trajo su Biblia, que espero que la haya traído, si no, si tiene su teléfono, la Biblia electrónica, bájele el volumen para que no lo llamen en este momento. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 8. Mateo capítulo 5, verso 8. Quiero compartirle acerca de la importancia de tener un corazón puro. ¿De qué vamos a hablar? De la importancia de tener un corazón puro. Póngase de pie, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios poniendo mucha atención a la palabra del Señor. Palabras del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice una de las traducciones también, dichosos los de corazón puro, porque tendrán la bendición de mirar al Señor. Vamos a orar. Padre y Señor amado, te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón y reconocemos que es por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia que hemos podido llegar hasta esta tarde, hasta este día de nuestra vida. Tu mano de amor nos ha sostenido, tu mano de amor nos ha llamado de la muerte, tu mano de amor nos llevará hasta el final del camino. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control en esta reunión. Y tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, habla a nuestros corazones. Quita toda venda, Señor, de la mente, del corazón, de los que estamos aquí presentes, de aquellos que están oyendo y oirán este mensaje. Señor, que nuestra vida sea impactada por tu palabra, esa palabra preciosa que no pasará jamás, esa palabra que es lámpara y luz a nuestro camino, que penetres a lo profundo de nuestro ser, Señor, y separes el alma del espíritu, que nos ayudes a madurar, que nos ayudes a crecer. Y si alguien no ha nacido espiritualmente todavía, que oiga esta palabra, al oír esta palabra, Señor, sea tocado por tu unción y venga de muerte a vida. Los que ya nacimos de nuevo, Señor, que sigamos creciendo en el amor, en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús y de tu palabra. Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el reconocimiento. Tú eres el buen pastor. Tú eres el pastor amado que ha dado su vida por nosotros, Señor. Queremos ser como tú. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos caminar en tu senda. Queremos caminar en el camino que tú has establecido para que caminemos. No queremos apartarnos ni por un instante, ni por un milímetro, ni a izquierda ni a derecha. No queremos habitar bajo tu sombra. Queremos morar y vivir bajo tu amparo. Te amamos, Señor. Límpiame con tu sangre. Úngeme con tu espíritu y úsame, Señor, para tu propósito perfecto en esta tarde. Y siempre que me permitas predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La importancia de un corazón puro. Hablaba con un amigo en Ecuador hace ya algún tiempo. Me decía, Diego, dice mi hermano, ¿cómo hacer? Me decía él, ¿cómo hacer para que mi vida, mi familia, mis hijos, mis finanzas, mis relaciones, mi salud florezca y prospere? Y mientras él me preguntaba esto, el Señor traía a mi corazón la importancia de vivir bajo su sombra, la importancia de vivir guiados por Dios. Mis hermanos, la clave del éxito en el caminar, en la vida del cristiano, depende de la intimidad que tengamos con Dios. Lo voy a repetir. La clave del éxito para tener una vida victoriosa, no una vida fácil, no una vida sin problemas, pero sí una vida victoriosa, depende de la comunión íntima que tengamos con Dios, diaria, permanente, constante. Si por un instante nos alejamos de la presencia de Dios, nos exponemos al fracaso. ¿Con cuánta razón el Señor Jesucristo dice, separado de mí, nada podéis hacer? Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Y conocemos ese verso. Pero le decía, la única manera, mi hermano, la única seguridad es aferrarnos a la mano del Señor, que el Señor nos tome en su mano y nos lleve a través de la vida, como le decía, a través de los problemas, a través de las circunstancias, enfrentando gigantes, pero con la garantía, con la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, pensando en lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 15. Y vamos a leerlo rápidamente. Vaya conmigo a Juan 15. Vamos a usar mucho nuestra Biblia. Como decía la hermana Luz, lo que yo debo hacer es predicarle la palabra de Dios. No le voy a hablar de pensamientos personales, no le voy a hablar de opiniones personales, le voy a hablar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué le voy a hablar la palabra de Dios? Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Si usted y yo ponemos nuestra confianza y nuestra fe en esas palabras de Dios y las obedecemos, nuestra vida va a ser como un hombre que edifica su casa en la roca. Cava hondo y edifica su casa en la roca. Sus relaciones se edifican en la roca. Su familia le edifica en la roca. Sus finanzas le edifican en la roca. Entonces vienen los vientos, y vienen los ríos, y vienen las lluvias y golpean contra esa casa, pero la casa permanece porque está fundada en la roca. Por eso yo tengo que predicarle acerca de esta palabra de Cristo y de Cristo, que es la roca, para que cada uno de nosotros tomemos una decisión de obedecer esa palabra o de desobedecerla. Si lo obedecemos, vamos a tener la bendición de tener una vida victoriosa. No fácil, se lo digo por tercera vez, no sin problemas, pero sí victoriosa. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo en Juan 15, desde el verso 4, mire, vamos a leer el verso 4, dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Ahora, ¿por qué cree que el Señor nos dice permaneced en mí? Porque va a haber el peligro, porque corremos el riesgo de no permanecer. Por eso el Señor dice permanece. Entonces, por eso le decía a mi hermano, la garantía está en Cristo. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión es permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces cuando mi amigo me hablaba y me decía, oye Diego, ¿qué hago? Tenía a mi corazón la palabra de Dios. La única clave es acercarnos a Cristo. Dejar que Cristo transforme nuestra vida y permanecer en Él y en sus palabras. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer, nada va a funcionar, mi hermano amado, mi amigo querido, nada va a funcionar. No va a funcionar la relación en el matrimonio, no va a funcionar. No va a funcionar la familia, mi hermano, no va a funcionar. No va a funcionar, nuestras finanzas van a colapsar. Va a colapsar nuestra vida si no permanecemos íntimamente en comunión con Dios. Y sigue diciendo en el verso 7, mira el verso 7. Si permanecéis en mí, lo vuelve a decir de una manera insistente, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, por eso le decía de la palabra, si permaneces, y dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, mis hermanos queridos, es importante considerar que el sendero de nuestra vida tiene que ser el sendero de Cristo, para que entonces vayamos de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de triunfo en triunfo, y de poder en poder, y como la luz de la aurora que va clareando hasta que el día es perfecto. Pero mis hermanos, es importante detenernos un instante en el caminar de la vida y entender que para tener comunión con Dios necesitamos cultivar, necesitamos procurar, necesitamos mantener un corazón limpio. Cuando el profeta tiene la oportunidad de mirar la gloria de Dios y a la adoración celestial diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Mire, Dios es santo. No dice, siempre me llamó la atención, qué interesante, que aunque Dios es bueno, ellos no dicen bueno, bueno, bueno es el Señor, aunque Dios es bueno. No dicen justo, justo, justo es el Señor, aunque Dios es justo. Pero Dios nos revela que la esencia de su persona es santidad. Conmigo, mi hermano. Y note que dice tres veces santo, 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 santo. Algunos teólogos entienden y es evidente que está hablando de la Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. Y para nosotros poder relacionarnos con este Dios santo, necesitamos acercarnos a Él con santidad. ¿Me está entendiendo, mi hermano? El pecado nos separa de Dios. Por eso dice la palabra, sed santos, como vuestro Padre es santo. Por eso es muy importante entender que para poder tener este caminar con Dios en intimidad, necesitamos que la sangre de Cristo nos santifique, nos purifique de todo pecado. Ya somos salvos. Cristo nos limpia, dice la palabra de Dios. Y el que encubre su pecado, no prospera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios nos limpia con su sangre. Nos acercamos a su presencia. Ahora, ya una vez que somos salvos, una vez que Dios ya nos ha limpiado, ¿verdad? Ya nos ha lavado, es muy importante, mis hermanos, es vital cada día mantenernos con esa conciencia, con ese entendimiento. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos, ¿quiénes? Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. O sea, para tener intimidad con Dios, note las palabras del Señor Jesús, necesitamos de manera intencional, de manera consciente, necesitamos, mi hermano, cuidar el camino que vamos transitando, porque necesitamos mantener ese corazón puro. Y cuando digo corazón, no me refiero al miembro que tenemos en el pecho que se llama corazón, late, ¿verdad?, impulsando la sangre. No, me refiero a la esencia aquí dentro, a la esencia del ser humano, donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero luego de eso necesitamos cada día, mi hermano, cada día mantener. Y vamos a ver por qué es tan importante mantener un corazón puro. Eso le quiero compartir en esta tarde. ¿Por qué es tan importante mantener un corazón puro? Quiero decir de paso que cada día el enemigo, la carne y el mundo van a tratar de que nuestro corazón no se mantenga puro. Cada día es una decisión, mi hermano. Cada día es una elección. Cada día tengo que tomar una decisión. Cada día. Cada día hay tentación. Cada día la carne es débil, aunque el espíritu quiere. Cada día el enemigo va a apuntar sus cañones hacia nosotros para tratar de distraernos, para contaminarnos, lanzándonos dardos, queriendo destruirnos. Por eso es importante que lo entendamos, pero también que entendamos que necesitamos tomar una decisión. Y quiero compartirle tres puntos muy importantes. El primero es este. La pureza de corazón es indispensable para la intimidad con Dios. Si usted toma notas, o si usted lo quiere, bueno, le sugiero tome notas. ¿Sabe por qué? Porque la mente es frágil. Está comprobado en promedio que después de 72 horas de que escuchamos algo, ya lo vamos a olvidar. Está comprobado. Pero si usted toma notas, usted va a recordar un poco más. Y si después usted revisa esas notas con oración, el Espíritu Santo le va a recordar esos principios de palabra. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, la primera cosa es fundamental tener una pureza de corazón para tener intimidad con Dios, como leímos en Mateo 5:8. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos estarán en esa intimidad con Dios. Y mis hermanos, la limpieza de corazón empieza con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, cuando derrama su sangre y nos limpia de pecados. Pero aparte de eso, necesitamos tomar una decisión personal cada día. Así como la tomó el hijo pródigo. Ustedes han leído la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, mi hermano, era un joven impetuoso que un día le dice a su padre: entrégame toda mi herencia, dame mis bienes. Y el padre le da los bienes y él se va lejos, malgasta todo el dinero. Dice la palabra de Dios que lo gasta en diversiones, en fiestas, en todo lo malo. Y se queda un día sin nada, sin trabajo, sin comida, sin nadie, sin amigos, como es el mundo, ¿verdad? Satanás mal paga, le digo de una vez. Dice la palabra que este joven estaba apacentando cerdos. Dice que tenía tanta hambre que quería aún llenar su vientre, su barriga, con la comida de los cerdos. Y eso le daban. Pero hay algo hermoso en esa parábola que siempre me tocó el corazón. Dice, y volviendo en sí, entrando en razón. La traducción en lenguaje actual me llama la atención y aún me da un poco de gracia. Dice, dándose cuenta lo tonto que estaba haciendo. Así dice la traducción en lenguaje actual. Entrando en razón, dijo, en la casa de mi padre, aún los siervos están mejor que yo. Voy a ir a la casa de mi padre y le diré, pecado. Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero note que el cambio inició. ¿Cuándo inició el cambio? Cuando él entró en razón. Cuando él se dio cuenta. Mi hermano, le voy a decir algo. A la fuerza no hay manera. No hay manera. Lo he dicho anteriormente. Dice un dicho en el mundo, a la fuerza ni los zapatos entran. Y es verdad, mi hermano. Cuando una persona no dispone el corazón, cuando una persona no quiere, no hay manera. Es por eso que tiene que ser de corazón. El Señor Jesucristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no entra impetuosamente y nos obliga. Porque si Dios nos obligaría, ya no sería amor. Tiene que ser voluntario. Y dice el Señor Jesucristo, si alguno escucha mi voz, primero escuchamos la voz, entramos en razón. Oye, ¿quién me está llamando? Me está llamando Jesús. Y abre la puerta. Es mi decisión, es una acción personal. Entonces, dice el Señor, si oíste mi voz y abriste la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él. Pero entonces, mi hermano, esta intimidad con Dios y esta pureza de corazón inicia en la cruz del Calvario con la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero una vez que Dios nos muestre esa gracia, cuando respondemos ese llamado, tiene que haber una decisión personal. Saldré de donde estaba, dijo el hijo pródigo, e iré a la casa de mi padre. Y es en esa decisión, mi hermano, cuando uno tiene que empezar a darse cuenta que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Uno tiene que entender, mi hermano, que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Dice la palabra que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón del ser humano. Es ahí donde uno tiene que hacer un alto en la vida y decir, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame. No hay nada más terrible que persistir en un camino equivocado. Lo voy a repetir. No hay nada más terrible que persistir en un camino equivocado. No hay nada más lindo que un día darnos cuenta, oye, me equivoqué. Lo he dicho antes, es de humanos cometer errores, pero es de sabios rectificarlos. Y no hay nada de malo en decir un día, ¿sabes qué? Me equivoqué. Estuve equivocado. Mis padres estuvieron equivocados, aunque tuvieron buenas intenciones. Mis abuelos estuvieron equivocados. Un día yo no quiero seguir equivocado. Y lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, mantener un corazón puro empieza con una decisión. Me gusta mucho cómo lo plantea el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, y si usted toma notas, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Le dije que vamos a ver la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 1. Si usted toma notas o lo está buscando, le voy a dar unos minutitos para que lo encuentre. Unos segundos. Primera de Pedro 2, 1. Una decisión personal. Mire lo que dice el Señor, dice, desechando pues. ¿Qué es desechar? Botar a la basura, mi hermano. Recuerdo un día en la casa y le pasó a uno de mis hijos recién. Estábamos en la cocina, me dio gracia porque a mi hija le pasó casi lo mismo. Y estábamos en la cocina y yo decía, oye, la cocina huele mal. Y nosotros cuidamos mucho la higiene en nuestra casa. Pero yo olía ahí algo que estaba mal, mi hermano. Cuando nos dimos cuenta, habían unas papas. Curioso, a mi hija le pasó casi tanto. Unas papas que olían terrible, mi hermano, era una cosa horrible. Yo no sé si le ha pasado a alguna de ustedes, mis hermanas, ahí en la cocina. Y para sacar eso, mi hermano, yo dije, hay que ponerse equipo antibacteriano, alguna cosa, mascarillas, gafas, mi hermano, porque vamos a contaminar con esa cosa, vamos a envenenar. Pero escúchame esto, mi hermano, mientras lo dejábamos ahí, iba a estar peor. Ignorarlo no era la solución. ¿Qué había que hacer? Limpiar, desechar, sacar toda esa cosa que está descompuesta, podrida, funciona, que nos daña, moda. Ponerla en la basura, tirarla a la basura. Es lo que el Señor nos está diciendo. Miren lo que el Señor nos está diciendo. Desechando pues toda malicia. Toda malicia, mi hermano. Tenemos que examinar el corazón. Por eso decía, la pureza del corazón empieza con una decisión. Señor, ¿qué hay en mi vida? Está contaminando mi corazón, que está contaminando mi mente, está dañando mi vida, me está destruyendo la vida. Dice la palabra que el que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Hermano, hay que ser sincero. Te voy a decir, cada día es un reto. Por eso la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y yo digo, Señor, gracias, porque no es por mi fuerza, es por tu gracia. Pero qué lindo que esa misericordia que está dispuesta cada mañana, entonces me permite humillarme y decir, ok, necesito de ti, Señor. Examina mi corazón, dice David, ¿no? Examina mi corazón y muéstrame si hay algo ahí escondido. Algunas papas que se están ahí descomponiendo, Señor. Muéstrame si hay unas cebollas que están pudriendo ahí en el... Muéstrame, Señor, porque tal vez yo no lo huelo, Señor, pero tú que examinas el corazón, porque ahí le va, Dios examina el corazón. Muéstrame, Señor, tú que examinas el corazón, muéstrame si hay algo ahí. Ayúdame a desechar, desechando toda. Y me gusta que dice toda, no dice alguna. No dice la que a ti te parece. ¿No es cierto que no dice así? Todo lo que Dios llama malo, ahí le va, mi hermano, es malo. Todo lo que Dios llama bueno, es bueno. Eso dice la palabra del Señor. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo. Si hay virtud alguna, en esto piensa. Cuando uno le dice, Señor, mi mente, manténla pura, Señor. Me gusta mucho cómo dice Job. Dice, hice un pacto con mis ojos para no mirar ninguna doncella de manera inadecuada. Qué bonito. Qué bonito tener un compromiso, una convicción, una determinación. Como lo hizo Josué, que lo hemos dicho tantas veces. Yo en mi casa. Qué bonita, qué determinación. Es una decisión personal. Mi casa va a ser pura. Mi vida va a ser pura, mi corazón va a ser puro para mi Señor. No va a haber nada ahí que no sea lo Dios. Una determinación. Pero le decía, esto es indispensable para la intimidad con Dios. Y sigue diciendo, desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desecha todo eso, deséchalo. Tienes que tomar una decisión, una determinación. ¿Y sabe qué es lo hermoso, mi hermano? Que debemos entender que no podemos seguir teniendo la misma vida que teníamos antes. Lo digo antes, me refiero a antes de Cristo. O sea que cuando Cristo viene a nuestro corazón, tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un día en el cual Cristo vino, mi hermano, y transforma nuestra vida de adentro para afuera. Y lo dice aquí en Primera de Pedro. Estamos en Primera de Pedro, ¿verdad? Mire un poquito antes, en el capítulo 1, en el verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es en la mente ahí donde hay una decisión. En la mente, es en el corazón donde tomamos esa decisión. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá nuestro Señor Jesucristo cuando se manifieste. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia. Mire qué tremenda la palabra de Dios. No te conformes. ¿Qué quiere decir conformarse? Amoldarse. Ya no puedes seguir siendo como eras. Ya no puedes. Porque por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor, ahora ya tú eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí que las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas, dígale que está al lado suyo, todas son hechas nuevas. Mi hermano, ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo, y se lo he dicho tantas veces, mi amado, no es venir a la iglesia el domingo y salir por esa puerta igual como vine. El cristianismo es tener un encuentro con Cristo que impacte nuestra vida y transforme nuestra vida. Nosotros, junto con la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios, vamos cada día tomando esa decisión. Voy a desechar esto, Señor, si no te agrada. Dice el verso 15: sino que como aquel que os llamó es santo, ¿qué quiere decir santo? Puro. Bienaventurados los de puro corazón. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuál manera de vivir? En toda. Como hablo, tiene que cambiar. Como pienso, como me visto, tiene que ser agradable a Dios. Toda nuestra vida, como trabajo, tiene que ser como. ¿Cómo me relaciono en mi familia? Ya no vivo yo. Pablo, me gusta mucho como dice Pablo. Porque ya no vivo yo. Mas ahora vive Cristo en mí. ¡Wow, mi hermano! Imagina la iglesia, qué poder tendría. Imagina nuestro hogar, cómo sería impactado. Que llegue un hombre, mi hermano, transformado. Mi esposa diría, oye, ¡wow! Que llegue una esposa transformada. Eso diría, oye, los hijos se han tocado. Pero el punto es esto, mi hermano, el verso 16. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Es por la gracia de Dios que podemos hacerlo. Dice en el verso 17 del mismo capítulo 1. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vive con temor a Dios, sabiendo esto, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con oro, no con plata, escúchame esto, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Dios nos da, por su gracia, por su sangre, la oportunidad, y por su Espíritu Santo en nosotros, la oportunidad de tener una vida nueva y transformada, y un corazón limpio, hermoso, mis hermanos. En el libro de Santiago, el Señor nos advierte de esto. Santiago capítulo 4, un poquito antes este libro de Santiago, antes de Primera de Pedro. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4. Qué importante es mantener un corazón puro. Qué importante es tener cuidado en nuestra vida. Cada día, mi hermano, presentarnos ante Dios. Dice en Santiago capítulo 4, verso 4, el Señor nos advierte y nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La amistad con el mundo se constituye en enemistad. Por eso es una decisión cada día. Para tener intimidad con Dios necesito un corazón puro. Pero, mi hermano, ese corazón puro empieza por la gracia de Cristo, con una decisión personal cada día. El salmista lo dice de una manera preciosa en el Salmo 24. Salmo 24. Vaya conmigo al Salmo 24, por favor. Y si usted puede subrayar en su Biblia, subraye estos versos que son preciosos y tocan nuestro corazón. Salmo 24. La importancia de un corazón puro. La importancia de no amoldarnos al mundo. La importancia de no tener pecados escondidos. La importancia de ser renovados en la mente. La importancia de nuestra vida para tener intimidad con Dios. Mire cómo lo dice el salmista. Salmo 24, verso 3. ¿Lo tiene? Ponga atención a la palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pregunta el Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? La pregunta, ¿quién podrá estar en la presencia de Dios, en su monte, en su santo lugar? Y responde, solamente limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá, póngale atención al verso 5, este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuatro cosas, mi hermano, dice el Señor. El limpio de manos, el puro. Por eso hablábamos. Para tener intimidad con Dios necesitamos tres. Necesitamos. Hermano, un día hablaba con un amigo, una amiga. Me decía, no, conozco un hermano que dirige la alabanza en la iglesia, precioso, un ángel. Pero el viernes dice, toca en un club del mundo. Yo pensaba, mi hermano, qué confusión. Puede ser un buen músico, pero no podemos, mi hermano, amar al mundo y a Dios. O lo amamos a uno o lo amamos a otro. Tenemos que tomar una determinación. En el mundo, mi hermano, hay el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz, el rey es Cristo. El reino de las tinieblas, el rey es Satanás. Uno tiene que tomar una determinación en qué reino. Por la gracia de Cristo podemos salir, y hemos salido algunos, del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz. Ahora, ya que Dios nos ha trasladado al reino de la luz, debemos permanecer en ese reino agradecidos con Dios que nos trasladó sin merecerlo, que nos trasladó por su amor y por su gracia. Debemos procurar mantenernos con un corazón puro para Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 5. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 para mirarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. A eso se refiere el apóstol Pablo en el verso 23, cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique al 50%, no dice al 50, dice al 75, ¿verdad que no? Al 80, no. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, si no lo hemos entendido, nos lo aclara. Espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir todo nuestro ser, todo en mi vida, sea santificado por completo. Y todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Mire qué hermoso, él lo promete, él lo va a hacer, pero en medida de que nosotros también nos dispongamos. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios nos muestra su amor de una manera hermosa, pero Dios no nos obliga. Pensando en el amor de Dios y en la condición del ser humano, leí hace unos días el libro de Oseas. Yo no sé si usted lo ha leído, el libro de Oseas. Lea el libro de Oseas, se lo recomiendo. Pero en el libro de Oseas, Dios nos ilustra el amor de Dios y la condición del corazón del ser humano. Le dice un día a Oseas, le dice, ¿sabes qué, Oseas? Anda y busca una mujer ramera, una prostituta. Qué orden más tremenda, mi amor. Yo me imagino, Oseas, cómo se habrá sentido. Pero Oseas, obediente, va y busca a esta prostituta que se llamaba Gomer. La encuentra, yo me imagino, mi hermano, en una calle, una plaza tal vez, ¿verdad? Vendiendo su cuerpo. Y llega esto, Oseas, no nos dice la Biblia qué le dijo. Yo me imagino que le dijo, ¿sabes qué? Ven conmigo. Vas a tener una vida diferente. Ya no vas a tener que prostituirte, que vender tu cuerpo para ganar dinero. Voy a llevar a mi casa, te voy a dar un hogar, y voy a ser tu esposo. Y la toma Gomer y lleva su casa. Dice la palabra de Dios que tuvieron tres hijos. Pero terriblemente Gomer, mi hermano, en vez de ser agradecida con Oseas, en vez de decirle, Oseas, gracias, porque a pesar de mi condición me has amado, a pesar de lo que soy, me amas. Dice la palabra de Dios que Gomer se iba atrás de una y otra la vida del ser humano. En vez de darnos cuenta de lo que Dios nos está ofreciendo y nos está dando, a veces la dureza del corazón y el pecado nos confunden. Por eso le quiero hablar de esto, de la importancia de una pureza de corazón. Y dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, me impresionó en el capítulo 2, dice le voy a poner espinos alrededor de Gomer para que no haya el camino a Samaria. Sabe que ni con los espinos Gomer se... Igual salía y se largaba. Por eso le decía, la fuerza no funciona, pero cuando el corazón se enamora de, cuando uno entiende, cuando uno finalmente le alumbra la luz de Cristo, y uno entiende, y uno sabe que lo que hemos encontrado es un tesoro que no tiene precio, uno dice, Señor, yo no tengo a nadie más. Yo no quiero nada más. Yo no necesito nada más. Yo no necesito nada ni nadie más que Jesús, mi Salvador. Pues el primer punto, mi hermano, nunca se olvide. La pureza del corazón es indispensable para una intimidad con Dios. Pero en segundo lugar, mire qué hermoso. El que procura un corazón limpio, el que mantiene un corazón limpio, dice la palabra de Dios, yo no lo digo, recibe las bendiciones y las bondades de una manera particular. Mi hermano, ayer hablaba con una hermana y hablábamos de esto, de vivirlo, porque es difícil explicarle. Uno tiene que vivirlo. Cuando uno ve la mano de Dios de una manera sobrenatural, de una manera que uno dice, Señor, solo tú sabías, solo tú sabes mi condición. Solo tú eres el único que pudiste haber ese camino en el momento perfecto. De haber usado personas aún contra su voluntad. Pero lo hiciste por amor, Señor. Qué hermoso es llegar a ese punto cuando uno ve la mano de Dios moviéndose de una manera tan sobrenatural. Es inexplicable, mi hermano, pero le digo, cuando uno procura en esa intimidad con Dios, en esa intimidad, porque Dios examina el corazón, Dios mira el corazón, Dios no mira lo externo. En una ocasión, el Señor se había desagradado del rey Saúl. Dios decide que iba a levantar otro rey. Dice, voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Y entonces lo manda al profeta Samuel a la casa de un hombre que se llamaba Isaí, que tenía varios hijos. Y entonces le dice, ¿sabes qué, Isaí? Dios ha escogido de tus hijos uno para ponerlo por rey de Israel. Entonces Isaí dice, ¿y a cuál será? Le empieza a traer desde el más alto y robusto y bien puesto. Dice, este seguramente, este pinta para rey. Y entonces el profeta le pregunta a Dios, le dice, no, no, ese no. Y luego viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, y no ninguno. Había uno, mi hermano, que ni siquiera Isaí pensó. Imagínense esto. Ni siquiera Isaí ni pensó. Y el profeta le dice, ¿y no tendrás alguno más? Qué tremendo, mi hermano. Isaí dice, bueno, hay uno, pero no creo. Tengo uno, dice el menor, pero ese está ahí apacentando las ovejas. Ahí lo tiene, que los otros no hacen. Se trae cuando entra David. Dios le dice algo a Samuel tan poderoso en 1 Samuel capítulo 16. ¿Sabes qué, Samuel? Dios no mira, Dios examina el corazón. Y ese hombre que tú lo ves, que no parece, ese es el que yo lo escogí para ser rey. Hermano, Dios examina el corazón. Dios ve el corazón. Solo podemos impresionar a Dios. Solo podemos impactar a Dios. Dios ve el corazón. Pero cuando uno procura en ese amor con Dios, mi hermano, esa intimidad con Dios, entonces la bendición de Dios empieza a derramar de una manera especial cuando uno tiene intimidad con Dios. Cuando uno dice, Señor, aunque mi padre y mi madre, eso es lo que dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, mi Señor me recogerá. Qué hermoso cuando uno entiende y uno dice, mira, yo no quiero agradar a los hombres, es lo que Pedro dijo. Pero dice, juzguen ustedes, ¿es mejor agradar a los hombres o agradar a Dios? Dice, no, yo quiero agradar a Dios, aunque me quede solo, aunque nadie me entienda, aunque no sea popular, pero yo quiero seguir el camino de la salvación y el camino se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando uno abraza ese camino y dice, ¿sabes qué? Yo ya no necesito nada, no necesito vino, no necesito cerveza, no necesito licor, no necesito drogas, no necesito el bar, ya no necesito irme a la discoteca, ya no necesito nada. Y ahora encontré un tesoro. Y entonces uno empieza a tener esa intimidad con Dios. Le voy a decir algo, mi hermano. El sol sale sobre buenos y malos. Sale parejo. Llueve sobre justos por la gracia de Dios. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, como dice el salmista en el Salmo 91, el que habita, tiene intimidad con Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora, mire, habita, mora, bajo la sombra del Omnipotente. Ese tiene una bendición especial. El Señor dice, por cuanto en mí has puesto tu amor. Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré del lazo del cazador. Es cuando uno toma la mano del Omnipotente. No es una religión. Pero yo confío en ti. Yo sé que tú me llevas mano. Yo sé que caerán a mi lado 1,000 y a mi lado 10,000. Pero a mí no me llegará. Porque en ti puedo vivir confiado. En ti puedo vivir seguro. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es una determinación de corazón. Mi hermano, qué hermoso. Mira el Salmo 73:1. Salmo 73 para ir asentando todos estos principios, mi hermano. Ve la importancia de un corazón puro. La esencia de esto. Mira el Salmo 73:1. Ciertamente Dios es bueno. Bueno es Dios para con Israel. Dios es bueno, mi hermano. Pero ¿para con quiénes? Para con los limpios. Dios es bueno con los limpios de corazón, mi hermano. Uno puede decir, Señor, Tu palabra declara, tú lo has dicho en tu palabra, escrito está, Señor, que tú me guardarás en tu mano. Yo lo creo. Yo vivo con esa promesa y con esa confianza. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, la pureza de corazón es indispensable para la intimidad con Dios. En segundo lugar, cuando tenemos esa pureza de corazón por la gracia de Cristo, por las decisiones diarias, tenemos la garantía de que Dios nos lleva de su mano. Y en tercer lugar, mi hermano, es urgente, es necesario buscar esa intimidad con Dios de una manera intencional. Hermanos, las relaciones se desarrollan cuando las procuramos. Las amistades se desarrollan cuando ponemos atención a la otra persona. Si nunca nos hablamos, si nunca nos conocemos, no vamos a desarrollar relación. Es lo mismo con Dios, mi hermano. Nuestra situación, como quiera que esté, necesitamos tomar una decisión de buscar de Dios de corazón. El Señor lo dice en Deuteronomio capítulo 4 de una manera preciosa. Deuteronomio capítulo 4, el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, en el verso 27. Mire lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio 4:27. Y nos dice a todos nosotros: y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos, de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mire qué hermoso el verso 29. Póngale atención. Mas si desde allí buscares a Jehová, lo hallarás, y lo buscares de todo tu corazón y de toda... ¿Cómo debemos buscar a Dios? Con todo nuestro corazón. Hablamos de esto hace algunos domingos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí el Señor nos promete, como quiera esté tu situación en la vida, desde ahí clamamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Él nos responde y Él extiende su mano de amor y Él nos rescata en medio de las circunstancias. Hermoso, mi hermano. Hermoso que podamos tomar esa decisión. Dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová. Qué hermosas palabras, mi hermano. Salmo 27, 4. Mire, le pudiéramos pedir algo al Señor. ¿Qué le pediríamos? Una casa. Señor, danos una casa. Señor, dame dinero. Señor, dame... ¿Qué le pediríamos, mi amor? Un castillo. Un castillo. Tal vez un castillo ahí en las islas griegas para ser felices. Un auto del último modelo, un Ferrari. Una empresa, un trabajo. Son cosas interesantes. Un esposo, una esposa, papeles migratorios. Hay muchas cosas que le podríamos... Pero mire lo que dice el salmista de una manera tan sabia. Una cosa he demandado a Jehová. Una, solo una. Solo una. Qué hermoso. No solamente dice lo he pedido. Y esta... buscaré. ¿Se acuerda que le dije entonces? La intimidad con Dios es por su gracia, pero es una decisión. Por eso el salmista dice: en esta intimidad con Dios yo le he pedido, pero yo voy a buscar. Yo voy a buscar. Hermano, cada día usted y yo tenemos que decidir leer la palabra. Cada día nosotros tenemos que decidir si oramos o no oramos. Cada día nosotros tenemos que decidir, mi hermano, si alabamos a Dios o no lo alabamos. Cada domingo necesitamos decidir si venimos o no a la iglesia. Y a veces el espíritu quiere, pero la carne es débil. A mí a veces me pasa, yo digo el domingo mejor no voy a la iglesia. Luego me acuerdo y digo: no, yo soy el pastor. No puedo. Además, no quiero. No quiero quedarme ahí, mi hermano. Podría. Es una decisión. Es un asunto de carácter. Es un asunto de madurez. Es un asunto de prioridades. Un asunto de prioridad. Es un asunto de que el alma no quiere, pero mi alma no manda. El alma, mi hermano, el alma a veces quiere locura. El alma siente locura. Pero mi alma no está gobernando mi. Quien gobierna mi ser tiene que ser Dios, el Espíritu Santo Cristo. Él es el Señor de mi vida. Él es el que me dice qué es lo que me conviene. Él me dice dónde debo ir. Y yo alineo mi voluntad con la de Él. Entonces entendimos, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero Dios no va a venir a llevarme en helicóptero a la iglesia. Ni me va a obligar a que yo ore, ni me va a obligar a que yo lea la palabra de Dios, ni me va a obligar a no meterme donde no debo. Es mi decisión la que tiene que tomar. Mi voluntad. O sea que la soberanía de Dios se conjuga con el libre albedrío del ser humano. Un misterio precioso que es bíblico. Dios no nos obliga. El hijo pródigo le dice: ¿sabes qué? Dame todos tus bienes, me voy. Y el padre no le dijo: no te doy nada, mejor quédate. Dijo: toma. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue. Y el papá no lo detuvo. Esa es nuestra vida, mi hermano. Dios no nos va a obligar. Es una determinación personal. Es una decisión consciente a la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que usted y yo debemos tomar cada día, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. No, mi hermano, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre segare, eso también cosechará. Lo he dicho antes y lo voy a repetir. Si no le gusta lo que está cosechando, piense en lo que sembraste. A veces me dicen, pastor, me está pasando esto en la vida. Yo digo, bueno, ¿qué sembraste? ¿Qué sembraste? ¿No será que estás cosechando lo que sembraste? ¿No será que te descuidaste con lo que sembraste? Una cosa, mira el salmista lleno de sabiduría. Una cosa. Y no dice pedido, dice demandado. ¡Wow! O sea, es más, Señor, o me lo das o me lo das. O sea, ¿qué pide? Una cosa he demandado. Y esta yo voy a procurar. Dios va a hacer su parte y yo voy a hacer la mía. Una cosa he demandado. Pero a veces el enemigo nos confunde. Si mi esposa busca de Dios, yo busco. Si no, no. Si mi esposo cambia, yo. Si no, no. Los hermanos en la iglesia son así, entonces voy. Si no, no, espérate un ratito. Un asunto de carácter es, no me importa lo que haga el rey. Josué tuvo carácter. Yo no sé lo que van a hacer ustedes. Si se van a ir al relajo, si se van a meter donde ustedes quieran, yo. Como una determinación. Eso es carácter, eso es un hombre y una mujer de carácter. Una cosa he demandado a Jehová, solo una, y esta buscaré. ¿Cuál es?
¿Cuál es?
Que esté yo en la casa de Jehová los domingos, cuando quede tiempo, cuando no me inviten al asado, cuando no me visiten mis familiares, ¿ah? Cuando no se me cruce un trabajo. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y no me malentienda, no me malentienda, no me estoy refiriendo que a veces el domingo hay circunstancias, no, me estoy refiriendo que todos los días nuestra prioridad tiene que ser Dios. ¿Me está entendiendo? Por favor entiéndame, no me vaya a malentender, sino lo que le estoy diciendo es que cuando usted vaya a hacer un trabajo, hágalo como para Dios. O sea, no vaya a pensar que usted llega al trabajo y ya no es cristiano y ya se cambió de suit. No. Entra ahí como cristiano el lunes y el martes y el miércoles, jueves y el viernes. Y cuando llega a su casa, usted sigue siendo ese cristiano de a de veras. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Cuando esté en la iglesia, cuando esté en el banco, cuando esté en todo lado. A eso me refiero. Porque Dios ya no habita. Hermano, Dios ya no habita en estas cuatro paredes. No, esto es parte de la adoración. Dios habita en corazones. ¿Está entendiendo, mi hermano? No me vaya a malinterpretar, por favor. Lo que le estoy diciendo, mi hermano, es debemos darle a Dios nuestra prioridad. Que esté yo en la casa todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hermano, la pureza de corazón es indispensable para la intimidad. Pero cuando tenemos esa intimidad con Dios, tenemos la garantía de que Dios nos guía de su mano, no en una vida fácil, no en una vida sin problemas, no en una vida sin gigantes, no, en una vida con lucha, pero con la garantía de que mayor es el que está con nosotros. ¿Qué me resta hacer? Tomar una decisión y decir, Señor, yo voy a buscar a ti. Pase lo que pase y venga lo que venga, todos los días de mi vida. Y aunque le canse un poquito, se lo voy a repetir. Cuando usted se despierte, lo primero que debemos hacer es poner a Jehová nuestra esperanza como rey de nuestra vida. Cuando abra sus ojos, nunca se olvide que los abrió por la pura misericordia del Señor. Cuando se levante de su cama, dígale, Señor, gracias porque tú me estás dando la salud para caminar. Cuando vaya al trabajo, dígale, Señor, gracias por lo que me estás dando, porque es por tu gracia y por tu amor que lo tengo. Yo quiero hacer de ti el rey de mi vida, de mi familia, de mi trabajo y de todo lo que es. Hermanos, pido a Dios nos lleve de su mano. Y yo oro para que Dios los bendiga, porque Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Laboralmente, con salud, financieramente, intelectualmente, espiritualmente. Pero mi hermano, nunca se olvide que los cristianos fuimos llamados a tener intimidad. Por eso el Señor lo compara a cada uno de los hermanos como un miembro del cuerpo. Un miembro fuera del cuerpo se muere. No la hace, mi hermano, no la hace. Si no me cree, córtese un pie y déjenlo en el refrigerador. Déjenlo en la refri. A ver si vive. No funciona, mi hermano, no hay manera. No se engañe, no deje que el enemigo lo convenza de eso. Pero cuando entendemos, mi hermano, Dios nos ha puesto en una familia que estamos llamados a ser más que vencedores, ¿cómo no adorar al Rey? Póngase de pie que vamos a orar.